¿Y si la mayor fábrica de villanos de la galaxia no fuera un culto oscuro y esotérico, sino, bueno, un monasterio de monjes que prohibían el amor?
Damos una bienvenida súper entusiasta a quienes nos escuchan a esta nueva inmersión a fondo.
Hola, ¿qué tal? La verdad es que estoy encantado de estar aquí para destripar este tema desde un ángulo tan inusual, ¿verdad?
Totalmente, porque, a ver, para la gente que nos acompaña hoy, la misión es clarísima y bastante ambiciosa. Hoy no vamos a hablar de coreografías con sables de luz, ni a debatir sobre qué diseño de nave espacial es más aerodinámico.
No, desde luego que no. Eso se lo dejamos a otros.
Claro, hoy traemos un material que sinceramente es una pasada. Hemos extraído una conversación fascinante de una inteligencia artificial configurada como un analista de cultura.
Sí, que es una herramienta brutal, por cierto. Lo es. Lo que hace este sistema es coger una obra de la cultura pop y cruzarla con miles de textos de filosofía, psicología clínica, sociología. Y lo que ha hecho con una de las mitologías modernas más icónicas, o sea, Star Wars, es de traca.
Es que fíjate, lo fascinante aquí es cómo una historia de ciencia ficción, que muchas veces se despacha rápido como mero entretenimiento palomitero, puede darnos lecciones tan clínicas.
Ya, lecciones súper precisas.
Exacto, sobre salud mental, sobre el trauma infantil y sobre todo sobre el fracaso estrepitoso de las instituciones dogmáticas. Lo que este analista de cultura ha hecho es básicamente una autopsia de la condición humana.
Utilizando a los Jedi como pacientes, ¿no?
Justo. Es ver la saga como un caso de estudio clínico de manual.
Vale, pues vamos a desgranar esto, porque para entender cómo se derrumba un héroe, primero hay que mirar directamente a su herida original, con su madre, con Shmi.
Un momento durísimo.
A ver, pongámonos en contexto para quienes nos escuchan. Han pasado 10 años desde que la dejó atrás en la esclavitud, él ha crecido rodeado de mármol en el Templo Jedi. Y cuando por fin vuelve a verla, ella ha sido torturada salvajemente.
Sí, por los moradores de las arenas, y muere en sus brazos casi al instante.
Es brutal. Y claro, ¿cómo procesa eso la mente de un chaval?
Pues ese momento es el catalizador absoluto, ¿eh? El inicio del colapso. Pero si conectamos esto con el panorama general, debemos entender el marco filosófico bajo el que operaba Anakin.
El famoso código Jedi.
Exacto. El código Jedi exige un desapego total. El documento de la inteligencia artificial rastrea esta doctrina y señala que bebe vagamente de conceptos muy densos.
Del estilo de la filosofía clásica.
Sí, como el estoicismo occidental y el budismo oriental. Habla, por ejemplo, de ideas como el anatta o el vairaya. La premisa teórica.
Espera, un segundo antes de avanzar. Has mencionado el anatta y el vairaya. Para quienes no tenemos un máster en filosofía oriental, ¿cómo se traduce eso en el día a día?
Ah, claro.
Hay que bajar esto a la tierra porque si no, nos perdemos.
Por supuesto, es fundamental pillarlo. A ver, el anatta es, en la tradición budista, la idea de la no identidad o la ausencia del ego.
Vale.
En la práctica dentro del templo Jedi, significa que a un niño se le enseña desde muy pequeño que sus deseos personales, su individualidad, no importan. Solo importa la voluntad de la fuerza.
O sea, tú como persona no eres nadie.
Básicamente. Y por otro lado, el vairaya se refiere a la renuncia, al desapego de los placeres y dolores mundanos.
Ya, la teoría suena loable, ¿no?
La idea teórica es muy loable. Es eliminar el apego posesivo para erradicar el miedo a la pérdida. Porque el miedo, como todos sabemos, conduce al lado oscuro. Buscaban una mente perfectamente clara, imperturbable.
Vale, en teoría son fenomenal. A ver, es como si quisiéramos a un cirujano. Queremos que el cirujano no llore en plena operación para que su pulso sea preciso.
Claro, para que salve la vida del paciente.
Exacto. Pero claro, si ese mismo cirujano no siente absolutamente nada de empatía por la persona que está abierta en la mesa de operaciones, si le da exactamente igual su sufrimiento humano.
Se convierte en un psicópata, claro.
Eso es, un psicópata con un bisturí, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo afectó esta olla a presión emocional, esta exigencia de frialdad quirúrgica a un adolescente traumatizado como Anakin?
Pues esa analogía del cirujano da justo en el clavo, porque ilustra una diferencia técnica, casi de diccionario, que los Jedi perdieron de vista por completo.
¿Qué diferencia?
El texto de nuestro analista establece una frontera clarísima entre el apego y la compasión.
Ah, vale. Que no son lo mismo.
Para nada. El apego, psicológicamente hablando, es inherentemente egoísta. Es el necesito que estés conmigo para que yo sea feliz.
Teme a la pérdida de forma posesiva.
Justo. La compasión, por el contrario, es puramente altruista. Es el deseo genuino de que el otro esté bien, independientemente de si está a tu lado o en la otra punta de la galaxia.
O sea que, en su afán por arrancar de raíz el apego, pasaron la cortadora de césped y se llevaron la compasión por delante.
Precisamente. Se lo llevaron todo. En su terror absoluto a la caída al lado oscuro, los Jedi confundieron el desapego saludable con la indiferencia más gélida.
Con una represión emocional brutal.
Prohibieron a Anakin procesar su duelo, literalmente. Le dijeron que debía alegrarse cuando alguien moría y se transformaba en la fuerza.
¡Madre mía! ¡Qué barbaridad decirle eso a un hijo que acaba de perder a su madre!
Es que, al invalidar su trauma por haberla dejado esclava y luego no ofrecerle ni media herramienta terapéutica para gestionar esa muerte tan sangrienta, no crearon a un monje sabio.
Crearon una bomba de relojería.
Crearon una herida de insuficiencia masiva. Anakin sintió que no fue lo suficientemente fuerte para salvar a la persona que más quería. Y la institución que debía ser su familia simplemente le dijo, deja de sentir.
Es que es como tapar la válvula de escape de una olla a presión y fingir que, si uno no mira el manómetro, el artefacto no va a explotar. ¡Es de locos!
Totalmente de locos.
Pero claro, este vacío emocional no solo aisló a Anakin en su propia miseria. Según los datos que cruza la IA, creó el ecosistema perfecto, el caldo de cultivo ideal para que un depredador entrara en escena.
Así es. Y aquí es donde el análisis introduce una pieza clave de la psicología moderna. La teoría del apego del psicoanalista John Bowlby.
Ah, la teoría del apego, famosísima.
Sí, esta teoría sostiene que, para que un individuo sea funcional, valiente y capaz de explorar el mundo de forma sana, necesita imperativamente tener una base segura.
Vale, expliquemos la mecánica de esto para la audiencia. ¿Qué significa exactamente ser una base segura para alguien que tiene el nivel de poder de destruir un edificio con la mente?
Pues significa ofrecer un espacio donde el aprendiz sepa que, si fracasa, si tiene miedo o si siente dolor, no será expulsado.
Que no será juzgado, ¿no?
Condenado al ostracismo, claro, pero los Jedi hicieron exactamente lo opuesto. Al mostrarse fríos, distantes y puramente dogmáticos, generaron lo que Bowlby define como un apego ansioso en Anakin.
Claro, vivía con el miedo constante a cagarla.
Él no podía validar su dolor por la pérdida de su madre, ni mucho menos confesar su amor clandestino por Padmé ante sus maestros. Cualquier emoción intensa era un fallo moral.
Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque entra en juego Palpatine.
El gran titiritero.
Y lo que detalla el documento es que Palpatine, para corromper al guerrero más poderoso de la galaxia, no tuvo que usar trucos mentales complejos ni rituales de magia.
Que va para nada.
Simplemente practicó algo que te enseñan en cualquier curso básico de recursos humanos, la escucha activa.
Es que es una manipulación maestra precisamente por su abrumadora simplicidad. Pensemos en el contraste, de verdad.
A ver.
Mientras Yoda le decía a Anakin, con una frialdad casi burocrática, que debía aprender a soltar todo lo que temía perder, Palpatine hacía otra cosa.
¿Se sentaba a su lado?
Se sentaba, le ponía una mano en el hombro y le decía algo tan humano como, «Es natural que quieras salvar a los que amas. Tu lealtad es tu mayor virtud».
¡Uf, qué fuerte!
Fue el único individuo en una galaxia de trillones de habitantes que le dijo a Anakin, «Tus sentimientos son válidos».
Es tremendo. Palpatine, el villano supremo, el malo de la película, resulta ser el único validador emocional de toda esta historia.
Y esto plantea una cuestión sociológica vital sobre la vulnerabilidad de los sistemas rígidos, ¿sabes?
Desarrolla eso, por favor.
Palpatine se posicionó con precisión milimétrica como una figura paterna sustituta. Al validar el apego de Anakin, abrió de par en par la puerta de su psique.
Claro, se ganó su confianza absoluta.
Y una vez dentro de esa mente fracturada, solo tuvo que hacer un pequeño giro lógico. Convencerlo de que el sistema que reprimía esos sentimientos era el verdadero enemigo.
Que los Jedi eran los malos.
Exacto. Y que el lado oscuro no era maldad, sino la única herramienta viable para proteger a sus seres queridos. Los Jedi creían firmemente que no sentirlos hacía fuertes e impenetrables.
Pero fue todo lo contrario.
Su falta de vulnerabilidad, su absoluta incapacidad para lidiar con la disidencia emocional de sus propios miembros, fue en realidad su mayor grieta estructural. Se rompieron porque no sabían doblarse.
Tela con eso. Me quedo con esa frase, ¿eh? Se rompieron porque no sabían doblarse. Ahora bien, si un sistema milenario falla de esta manera tan catastrófica, tenemos que levantar la mirada.
Observar a los arquitectos.
Eso es. Observar a los líderes que diseñaron y perpetuaron esta máquina de reprimir emociones. Y la fuente hace una deconstrucción implacable de dos de las figuras más intocables.
Uy, sí, Yoda y Qui-Gon.
Empecemos por Yoda, porque, madre mía, el análisis de la IA no se guarda nada.
El diagnóstico sobre Yoda es profundamente mordaz. Tras cruzar sus diálogos con textos sobre liderazgo y estancamiento institucional, la IA concluye algo durísimo.
¿Qué concluye?
Que Yoda no era realmente sabio. Simplemente era viejo.
Espera, espera, espera. Tienes que justificarme eso, porque estamos hablando del maestro Yoda, o sea, el ícono supremo de la sabiduría en la cultura pop. ¿Cómo argumenta esta IA que Yoda no era sabio? Es casi una blasfemia.
Ya, ya sé que choca, entiendo la sorpresa, pero tiene una base analítica muy sólida, ¿eh? El documento argumenta que Yoda padecía un caso extremo y terminal de sesgo del superviviente.
Ah, el sesgo del superviviente. Claro, llevaba vivos siglos.
Claro, como especie hiperlongeva, había visto funcionar el código Jedi durante 800 años y, por pura inercia, había dejado de cuestionarlo.
Se estancó.
La IA señala que Yoda confundía la sabiduría verdadera, que requiere adaptabilidad, autocrítica y empatía, con la simple repetición constante de aforismos dogmáticos.
Vamos, que era un disco rayado de frases de azucarilo.
¿Literal? Su ceguera institucional era tan profunda que le impidió ver a un Lord Sith operando frente a sus narices en el mismo edificio durante más de una década.
Es que tiene tela.
Ante cualquier crisis, la respuesta de Yoda siempre era: más disciplina, medita más. Nunca decía: más comprensión, hablemos de lo que sientes.
Es decir, el burócrata supremo disfrazado de místico zen. Vaya baño de realidad.
Desde luego.
¿Y qué hay de Qui-Gon Jinn? Porque él suele ser la excepción a la regla. Siempre se le ve como el rebelde, el inconformista, que sigue la fuerza viva.
Sí, el que hace las cosas a su manera. Pues Qui-Gon operaba bajo una fe ciega y un fatalismo muy peligroso en torno a la profecía del elegido.
El fin justifica los medios.
Exactamente. El análisis reveda una hipocresía moral gravísima en sus actos. Rebobinemos al momento exacto en que se juega el destino de Anakin en el planeta Tatooine.
La famosa escena de los dados.
Esa misma. Qui-Gon utiliza la fuerza para trucar los dados de azar del chatarrero Watto. Con un movimiento de mano, hace que caiga el color azul para llevarse al niño.
Dejando deliberadamente el rojo.
Dejando el rojo, que representaba a la madre, a Shmi, condenándola a seguir siendo esclava.
Ahí quería llegar yo. Intervengo aquí porque esta parte del documento me dejó fascinada y a la vez súper indignada.
Es que es fuerte, ¿eh?
¿Es el equivalente exacto a un croupier de casino que hace trampa en la ruleta, le quita a uno el dinero de la mesa, le mira a los ojos y le dice con toda la calma del mundo que ha sido la voluntad del destino?
Tal cual.
Es una estafa monumental. Y la fuente menciona, y esto me parece clave, que Qui-Gon rompió por completo el concepto del Wu-Wei. Quienes conozcan la filosofía taoísta sabrán que el Wu-Wei es la no acción, el fluir con el universo.
Sí.
Qui-Gon no fluyó con el universo. Forzó el resultado haciendo trampa.
Exactamente. Su decisión no fue mística, fue fríamente utilitaria.
Evaluó los recursos.
Analizó la situación y dijo: el niño es un activo poderoso con un recuento de midiclorianos altísimo. La madre, en cambio, es un lastre logístico.
¡Qué frialdad, por favor!
Lo justificó envolviéndolo en misticismo barato, pero en el fondo fue una transacción de recursos humanos. Y la gran pregunta que formula la inteligencia artificial aquí es: ¿cómo es posible que la sociedad civil que observaba todo esto lo permitiera sin levantar la voz?
Claro, ¿dónde estaban los límites de la gente normal? Porque Padmé, que recordemos era la reina electa de un planeta entero, estaba ahí mismo viéndolo todo con sus propios ojos.
Y aquí entramos en la dinámica paralizante de la inacción civil frente a la autoridad religiosa.
Que es un temazo.
Padmé tenía la autoridad política, tenía los recursos, tenía una nave espacial. Dudó de Qui-Gon en varias ocasiones, pero jamás le impuso un límite firme. Cedió ante lo que el documento diagnostica brillantemente como un gaslighting espiritual.
Un momento, detengámonos ahí. Gaslighting espiritual es un término potentísimo.
Lo es, muchísimo. Ocurre cuando alguien en una posición de autoridad justifica sus acciones moralmente cuestionables diciendo que es la voluntad de Dios.
O en este caso, la voluntad de la fuerza.
Ese argumento desactiva instantáneamente el pensamiento crítico de los demás. Porque, a ver, ¿quién se atreve a discutir con la voluntad del cosmos? Padmé abdicó de su responsabilidad moral frente al dogma del Jedi.
Ya veo. Y luego está la madre, Shmi Skywalker. Su papel en todo esto es devastador, ¿no?
El caso de Shmi es un ejemplo de manual de indefensión aprendida llevada al extremo.
¿Cómo llevaba toda la vida siendo esclava?
Su psique había interiorizado que no tenía el más mínimo control sobre su destino. Pero la verdadera tragedia, según el análisis, es que permitió que su hijo, un niño pequeño, compitiera en una carrera mortal.
La carrera de vainas, ¿sí?
Y lo justificó basándose en el argumento de que, hay que ayudar a los demás. Sin darse cuenta, le enseñó a Anakin una lección letal que lo marcaría de por vida.
Que su vida no valía nada.
Que su propio valor, su cuerpo y su vida eran sacrificables por los intereses de unos desconocidos. No actuó como una figura protectora, y ese vacío cimentó un terror atroz al abandono en el chaval.
Claro. Y fíjate, esta ceguera moral que vimos con Qui-Gon jugando con los dados y decidiendo quién es útil y quién no, no fue un caso aislado, ¿verdad? Fue un ensayo general.
Totalmente. Un preludio.
Porque claro, si un maestro prestigioso es capaz de hacer trampa con la vida de un niño y abandonar a su madre a la esclavitud, el siguiente paso lógico a nivel institucional es, bueno, lo que terminaron haciendo.
Aceptar el ejército de clones.
Aceptar un ejército entero de clones esclavos sin pestañear. Así es como descienden al barro. Pierden la guerra moral muchísimo antes de encender el primer sable de luz.
Hay una cita popular que la inteligencia artificial rescata aquí que es magistral. Nunca pelees con un estúpido, te rebajará su nivel y te ganará por experiencia.
¡Qué gran frase!
Salvando las distancias, este principio explica el colapso Jedi frente a los Sith. Los Jedi intentaron jugar a la intriga política en el Senado. Y lo más grave, aceptaron liderar el gran ejército de la República.
Es que es una aberración ética, si lo piensas.
Es terrible. Monjes pacíficos, supuestos guardianes de la vida, operando como generales de millones de seres humanos creados en laboratorios específicamente para ser esclavos de guerra y morir en el frente.
Monjes liderando esclavos. Se convirtieron exactamente en todo lo que juraron destruir. Se volvieron, a ojos de la galaxia, el hombre del saco.
Al descender a ese nivel de pragmatismo despiadado, al jugar en el barro de la política sucia y la guerra total, perdieron la poca autoridad moral que les quedaba.
Dejaron de ser los buenos.
Dejaron de ser vistos por la gente común como protectores empáticos, para ser percibidos como burócratas armados, generales fríos. Y la historia nos enseña que, cuando la población general empieza a tener miedo de sus propias instituciones,
busca refugio en la tiranía.
Justo. Porque la tiranía, al menos, promete un orden y una seguridad predecibles.
Madre mía. Esto nos lleva a la gran incógnita final, entonces. Hemos hablado extensamente del dolor de Anakin, de cómo su caída fue provocada por el trauma y un sistema fallido. Pero si miramos a la mente maestra detrás de la cortina, al titiritero...
Palpatine hizo lo que hizo. Si Anakin cayó por un exceso de emociones mal gestionadas, ¿qué vacío tenía Palpatine en su mochila emocional para querer literalmente ser el dueño absoluto de toda una galaxia?
Pues esta es la pieza clínica que completa el rompecabezas. Para explicar la psique de Palpatine, el analista recurre a un concepto filosófico antiquísimo.
El privatio boni.
Vale, ¿de qué va eso exactamente?
Significa la privación del bien. Es una idea articulada por San Agustín y explorada por pensadoras como Hannah Arendt con la banalidad del mal.
Ah, sí, me suena.
Según el privatio boni, el mal no es una fuerza externa, ni una sustancia mágica, ni un ente con cuernos. El mal es la ausencia total de moral, empatía y ética.
Es como un agujero negro. Real de la psicología, ¿cómo se traduce ese vacío absoluto en un diagnóstico?
Clínicamente, la IA determina que Palpatine encaja a la perfección en el diagnóstico del trastorno de la personalidad antisocial combinado con un narcisismo maligno y, esto es súper importante, una anedonia severa.
A ver, aclaremos términos para quienes nos escuchan. Anedonia es la incapacidad clínica de sentir placer por las cosas normales de la vida, ¿verdad?
Justo eso. Palpatine no podía disfrutar de una buena comida, de la belleza del arte o de la simple compañía de unos amigos. Su cerebro estaba completamente atrofiado emocionalmente.
Estaba desconectado.
Tan desconectado de la experiencia humana básica que no buscaba el poder para compensar un trauma infantil, y mucho menos para proteger a alguien.
Entonces, ¿para qué lo quería?
Buscaba el poder porque dominar y subyugar a billones de personas era la única forma en la que podía generar suficiente fricción para sentir algo, lo que fuera.
O sea, ¿era un adicto?
El poder para él no era un medio para alcanzar un fin político. El poder era su única droga, su única forma de sentir que estaba vivo.
Lo cual nos deja frente a una reflexión sociológica que, la verdad, resulta casi cómica si no fuera tan desoladoramente trágica.
A ver, cuéntame.
Imaginamos el escenario. Estamos hablando de la República Galáctica, una civilización hipertecnológica que viajan por el hiperespacio como quien coge el autobús, con droides que curan todo, ciudades que cubren planetas enteros.
Sí, tecnología punta en cada esquina.
Y, sin embargo, nadie, absolutamente nadie en todo el Senado o en el Templo Jedi, tuvo la alfabetización emocional o psicológica básica para diagnosticar a un sociópata de manual.
que además se sentaba a tomar el té con ellos todos los días.
Exacto. Debatiendo leyes como si nada. Es alucinante.
Es una ironía brillante que delinea muy bien la IA. Los Jedi, en su tremenda arrogancia institucional, estaban tan desconectados de la realidad terrenal que solo sabían buscar perturbaciones místicas en la fuerza.
Mirando a las nubes.
Estaban mirando al cielo buscando monstruos etéreos, mientras ignorabas por completo los patrones clínicos y evidentes de manipulación sociopática que Palpatine exhibía a diario en los pasillos del Senado.
Tenían mucha mística, pero cero calle, por así decirlo.
Cero inteligencia emocional, sí. Su tecnología avanzó a pasos agigantados, pero su comprensión humana se atrofió. Y ese, y no los rayos de la fuerza, fue el verdadero motivo de su extinción.
¡Madre mía! ¡Qué barbaridad de análisis! Bueno, para ir recapitulando de forma dinámica todo lo que hemos puesto sobre la mesa hoy, porque ha sido un viaje denso, pero absolutamente revelador.
Sin duda.
La historia de Anakin y la caída de la República, vista bajo la lupa de esta IA, deja de ser un simple cuento de aventuras espaciales con espadas láser de colores. Se convierte en una advertencia magistral.
Casi en un ensayo clínico.
Sobre los peligros letales de priorizar el dogma ciego por encima de la empatía humana. Hemos visto que reprimir las emociones en lugar de enseñar a gestionarlas no crea guardianes más fuertes, crea monstruos heridos y manipulables.
Totalmente.
Y lo que es más aterrador, hemos expuesto cómo la falta de inteligencia emocional dentro de nuestras propias estructuras de poder puede dejarnos completamente ciegos ante la psicopatía real, esa que viste traje y corbata.
O túnicas de canciller supremo.
Tal cual.
Así es. Es un espejo incómodo, pero necesario, creo yo. Y para construir sobre todo lo que hemos desgranado hoy, hay un apunte final, una última reflexión que merece la pena dejar resonando en el aire para nuestra audiencia.
Adelante, somos todo oídos.
Si observamos que esta enorme galaxia ficticia cayó al abismo porque una orden de protectores se volvió tan dogmática e insensible que la gente de a pie terminó prefiriendo el orden autoritario de un imperio.
¿Antes que a los Jedi?
Exacto. Cabe preguntarnos algo muy serio sobre nuestra propia realidad. En nuestro mundo actual, cuando nuestras instituciones públicas y líderes se vuelven máquinas distantes que solo recitan normativas y no conectan con el sufrimiento humano a pie de calle...
Uf, ya veo por dónde vas.
¿No estamos acaso extendiendo exactamente la misma alfombra roja para que entren desfilando los tiranos modernos? Esos que, con una mano en el hombro y una sonrisa comprensiva, prometen arreglarlo todo mientras validan nuestros peores miedos.
Una pregunta que, la verdad, deja a cualquiera mirando al techo en silencio. ¡Qué fuerte!
Da para pensar un buen rato.
Y con esa imagen tan potente y reflexiva, nos vamos a despedir por hoy. Invitamos a quienes nos escuchan a seguir cuestionando las narrativas de las historias que consumen a diario, a no quedarse nunca con el barniz superficial del entretenimiento.
Hay que escarbar siempre un poquito más.
Siempre hay que buscar la profundidad que se esconde debajo de la superficie. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en esta inmersión a fondo. Ha sido un verdadero privilegio compartir este viaje.